Seguimos aquí en COPE, en lo que viene. Ahora estamos en una montaña cercana, muy cerquita de Madrid. Desde aquí se ven perfectamente las cuatro torres. También podemos observar todo el mar de hormigón de las casas y los edificios que hay en esta gran ciudad. Pero lo que más me llama la atención es la boina de humo que sobrevuela la ciudad. Es una nube gris que lo empaña todo y que difumina las fronteras de cada bloque de pisos, desde aquí, desde donde lo veo, desde las afueras de esta gran ciudad. Pues ahora quiero que imagines que todo esto desaparece de un plumazo. Sería casi un milagro, ¿verdad? Pero atento porque es posible y vamos a explicarlo con nuestro compañero, el obrero de la información de aquí en lo que viene, Rafael Molina, muy buenas.
Muy buenas, José
¿Te has
Ángel.
puesto el casco, obrero?
Estoy ya preparado para extirpar esta boina gris de nube de la que estamos hablando, que sería totalmente extraordinario
Eso
que
es.
se pudiese eliminar, pero aún más sorprendente la forma en la que unos investigadores plantean eliminarla. La boina de humo y sus consecuencias negativas podrían reducirse drásticamente, sí. Y se conseguiría además solamente utilizando unos materiales de construcción que descontaminan el aire. Sí, como lo oyes, José Ángel, la pintura o el cemento con el que se edifican las casas ayudarán a depurar el aire de las ciudades.
Como has dicho, descontaminan.
Descontaminan.
Qué concepto más chulo. Parece ciencia ficción, pero en el fondo es realidad. Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba, encabezados por un fenómeno, vamos, el catedrático de Química Inorgánica Luis Sánchez Granados, que ya nos está escuchando, está aquí con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿qué objetivo se propuso este estudio?
Bien, como ha introducido el compañero Rafa, pues principalmente en buscar nuevos materiales que ayuden a la descontaminación. Es un hecho que ya es conocido en la comunidad científica, incluso hay productos comerciales, lo que paradójicamente pues no se acaban de implementar en las ciudades, lo cual no, desde el punto de vista de investigación no se comprende mucho, puesto que como ustedes habéis dicho, son visibles las boinas de contaminación en las ciudades y bueno, pues habría que implementar o poner, digamos, normativas o crear conciencia de que estos materiales deben ponerse ya en la estructura arquitectónica para que ayuden automáticamente a descontaminar las ciudades.
Todo el mundo conoce, Luis, que este tipo de humos son bastante tóxicos, ¿no? Y aún así, pues convivimos con ellos. Y aunque existen otros estudios que ya investigan cómo combatirlos, vosotros habéis seguido una línea un poco diferente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que planteáis que pueden descontaminar el aire y cómo se produce esa transformación?
Sí, nosotros lo que planteamos son nuevos materiales, es decir, como ya he dicho antes, estos materiales ya están patentados, incluso están en el comercio. Un hándicap que tienen los materiales que están fotocatalíticos, porque es una reacción fotocatalítica y la puedo explicar básicamente, es decir, cuando la radiación solar incide sobre un material, añadiendo cierto aditivo fotocatalítico, principalmente el óxido de titanio, se genera una reacción, digamos, electrónica y una serie de electrones y cargas que están en superficie que inicia una serie de reacciones químicas. Y esas reacciones químicas lo que hacen es transformar los gases tóxicos en otras sustancias que no son tóxicas, ¿no? El problema es que el óxido de titanio, pues, es un aditivo, el óxido de titanio fotocatalítico el que hace esta reacción. Es un aditivo singularmente caro, puesto que hay que obtenerlo a muy alta temperatura. Es una fase cristalina especial la que es buena fotocatalíticamente. Claro, cuando se añade ese aditivo fotocatalítico a materiales que son más bien baratos, como puede ser el cemento, el mortero o la pintura, pues entonces eleva el precio y hace que pues no se estén utilizando estos materiales principalmente por el costo, ¿no?
Claro, es que cuando nos tocan el bolsillo, Luis,
Exactamente.
ahí ya estamos hablando de otra cosa,
Entonces,
¿eh?
exactamente. Entonces nosotros lo que propusimos es avanzar en la idea de buscar materiales más sostenibles, más económicos y con ciertas ventajas respecto al, digamos, ahora mismo aditivo estrella que es el óxido de titanio, ¿no? Hemos estado estudiando unos hidróxidos dobles laminares, unos hidróxidos que son muy fáciles de sintetizar, son por reacción de precipitación y tienen cierta ventaja respecto al óxido de titanio. Primero, el coste sería principal, bastante más económico, sería de prepararlo a gran escala. Segundo, pueden trabajar con la luz visible. ¿Y por qué digo esto? Porque de toda la radiación solar que nos llega, pues solamente el 5% de luz que llega a la corteza terrestre es ultravioleta, que es con la luz que trabaja el óxido de titanio. El óxido de titanio no trabaja con la radiación visible. Entonces proponemos materiales que aprovechen mejor la radiación solar. Si nos llega hasta un 40% de radiación solar, ¿por qué no la aprovechamos toda, ¿no?
Claro.
Eso sería una ventaja importante. Y esta última investigación que estamos dando a la difusión es que además, añadiendo una modificación química, el material puede seguir trabajando durante un tiempo después de que cese la luz. Es decir, cuando estamos en la ciudad, tenemos dos picos de contaminación muy importantes. A primera hora de la mañana, a partir de las 6,
que cuando están los coches, ¿no?, en marcha.
Ahí es donde hay mucha contaminación, hasta las 12, 13 o 14, según ciudad, movimiento, etcétera. Y luego a la vuelta a casa. A la vuelta a casa ocurre a partir de 6, 7, 8 de la tarde, pero sí, ahí ya no tenemos luz. Si estamos hablando de un fenómeno que descontamine gracias a la luz, pues no nos serviría estos materiales o no se pueden aprovechar durante esas horas, ¿no?
Claro.
Nuestra investigación, hemos conseguido una modificación química de que, aunque pare la luz, pueda el material trabajar, no con la misma eficiencia, pero sí sigue trabajando, descontaminando durante una hora, hora y media. Con lo cual creemos que es una innovación que no existe ahora mismo en estos materiales y seguiría y serviría para seguir descontaminando durante un rato de la noche la ciudad, que bien falta hace.
Para que este tipo de cosas salga adelante se necesitan varias cosas, ¿no? Por un lado, mucho talento, que ese talento lo estáis poniendo vosotros, Luis, los investigadores, y por el otro también muchas ganas y algo de riesgo, ¿no? Y ese riesgo en principio lo ponéis vosotros también, pero lo pondría una constructora o alguna empresa que se dedicara, ¿no?, a fabricar, que se dedicará a construir introduciendo estos elementos que, como hemos dicho, entre otras cosas, son un poquito más caros, ¿no? Esa constructora ya la tenemos. Tenemos una, Grupo Puma, y el director de I+D se llama José Ferre Martínez. Hemos podido charlar con él. Nos ha hablado realmente de en qué punto está esta investigación y cómo lo van a poner en marcha.
Pues creo que existe un amplio abanico de posibilidades que además se podían combinar con otro tipo de sistemas para contribuir a la eficiencia medioambiental. Como digo, en este tipo de abanico de posibilidades podían abarcar desde revestimientos de fachadas, pavimentos, adoquines, etcétera.
Bueno, pues esos serían algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se podrían aprovechar esta nueva tecnología, ¿no?, introducida a lo que ya se está construyendo. Oye, Luis, ¿qué impacto tendría sobre el medio ambiente todo esto? ¿Se puede medir? ¿Habéis hecho alguna estimación?
Bueno, sí, nosotros, bueno, siendo como tal, debemos ser sinceros, nuestros estudios son ahora mismo a escala de laboratorio. Es decir, nosotros en el laboratorio simulamos la contaminación, pero sí es verdad que es muy evidente. Es decir, si ponemos, por ejemplo, una concentración, por poner un ejemplo, de 150 partes por billón de óxido de nitrógeno, que es el gas tóxico que sale de los coches por su combustión, pues prácticamente el 50 o 60% inmediatamente, en el momento que se enciende la lámpara y actúa el fenómeno fotocatalítico, desaparece.
¡Qué barbaridad!
Sí. Por eso nosotros sería nos quedamos perplejos de por qué no se está usando la ciudad, ¿no? Hombre, entiendo que es un problema de infraestructura, de urbanismo, de poner materiales nuevos, pero bueno, nosotros estamos en la idea, o nos gustaría pensar, que igual que hay normativa que hoy en día las edificaciones obligan a la, digamos, a la electrificación con placas fotovoltaicas, pues a lo mejor debería de empezar a existir una normativa de que nuevos edificios, nuevas rehabilitaciones incorporen estos materiales.
Claro.
Que son caros, pero no, hombre, tampoco no son, a lo mejor para un ciudadano, para una única casa, muy caro, pero para una rehabilitación grande no. En cualquier caso, nosotros estamos en esta vía, en de buscar materiales más baratos. ¿Cuándo se van a poder poner estos materiales más baratos? Pues como tú has dicho, cuando una empresa esté muy interesada en ello, o la administración, y se vaya a prepararlo en masa. Entonces, el producto todavía bajará más el precio del que existe hoy en día.
Concretamente, como dices, todo parecen ventajas, pero quizá no sea tan sencillo, ¿no?, poner en práctica de un día para otro este sistema. Lo decía José Ferre Martínez, que es el director de I+D de Grupo Puma, que nos explicaba también que todavía está en proceso de pruebas este tipo de descontaminante y que esto es lo que queda por delante.
Estamos trabajando con demostradores para comparar con morteros de referencia y de ahí se obtendrán unos resultados. Si esos resultados son satisfactorios, pues obviamente el siguiente paso sería hacer una prueba industrial y hacer algún tipo de prototipo para ver el resultado que tiene en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tiempo para tenerlo preparado no es demasiado. Tiempo para ponerlo en el mercado tampoco. El problema es cómo evolucionará el mercado debido a los costes que actualmente tiene.
Luis, aquí estamos en lo que viene. Nos gusta imaginarnos el futuro, así que vas a ser nuestro particular rappel en el día de hoy. Te voy a preguntar dos cosas. Por un lado, ¿en qué año crees que estos materiales se habrán añadido ya, ¿no?, a lo que hay construido ahora mismo? ¿En qué año más o menos? Y segundo, ¿en qué ciudad de España crees que se va a popularizar?
Bueno, el año, pues podría ser, por deseo, debería ser casi dentro de un año o dos. Si, simplemente con que hubiera un cambio de normativa, ¿verdad?, y obligara, pues se pondrían todas las empresas, digamos, activas a prepararlo, a bajar el precio y a que sea utilizable, ¿no? Pero bueno, si no existe, digamos, que el tema político, administrativo va más lento, yo creo que en 5 años como mucho deberían de estar ya estos materiales puesto en la calle de forma, digamos, fácil y asequible a cualquier ciudadano.
¿Y ciudad o ciudades?
Bueno, pues ciudades, por desgracia, todas prácticamente, aunque hablamos siempre de Madrid, Barcelona, Valencia, pues, ciudades muy industriales, Bilbao. Por ejemplo, yo soy Córdoba y hay muchas calles de Córdoba, pues porque son estrechas, pasan bastante tráfico, por la contaminación bastante alta. Es decir, donde haya tráfico rodado y haya poca ventilación, y si no llueve y no hay movimiento de aire, los gases permanecen allí bastante tiempo. Y tenemos que concienciarnos de un dato que no sale mucho, pero están produciendo, estimado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, del orden de España, por ejemplo, de unas 7.000 muertes prematuras al año.
Sí.
Entonces es un tema que habría que concienciarnos todos, ¿no? Investigadoras, que ya estamos en ello, empresas, ciudadanos y administraciones, ¿no?
Desde luego,
igual
desde
que luego. Sí, igual que buscamos cómo combatir otras enfermedades, pues esta que parece que es invisible, pero está ahí. Está ahí y hay que hacer algo.
Pues esta sería también una tecnología en principio invisible, ¿no?, porque se añadiría a lo que ya hay construido o incluso a las reformas, ¿no?, a las reestructuraciones, a que le metamos mano, ¿no?, a las fachadas de los edificios, pero al final serían unos materiales que de manera casi mágica chuparían toda la contaminación que hay en el aire, limpiando el entorno en el que nos movemos, y ojalá sea así en los próximos años. Ojalá eso sea lo que venga. Luis Sánchez Granados, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Córdoba, ha sido un lujazo tenerte con nosotros en lo que viene. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes, porque podemos difundir nuestra investigación, que no es, yo estoy dando aquí hoy la voz, pero es un grupo de becarios, investigadores, profesores que llevan muchos años en ello, y trabajo y éxito de todo conseguir estos materiales. Y a ustedes, repetirles gracias, porque podemos difundir lo que hacemos, porque entre otras cosas es el objetivo de la investigación en la universidad.
Mucho ánimo y seguimos de cerca, ¿verdad, Rafa?, esa investigación.
Muy pendientes, porque el día de mañana estará aquí el futuro.
Continuamos aquí buscando el futuro en lo que viene.